excelentes tardes tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! Bienvenidos a todos.
El feminismo tiene que ver con un nuevo replanteamiento de las relaciones de poder, también con la libertad de la mujer para decidir, pensar, actuar, y por supuesto, con el reconocimiento del patriarcado como sistema social y cultural dominante. La forma de derecho político que los varones ejercen en virtud de ser varones. Palabras de Carol Paterman, del año 1988. Muy buenas tardes. Bienvenidos al programa de Morena Mujeres Trabajando. Muy buen provecho a quienes estén comiendo en este momento. Les agradecemos de antemano su amable atención y les invitamos, ya saben, como siempre, a que se comuniquen con nosotros al teléfono 9001-0652 y también pueden hacerlo en el correo electrónico cemujmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad los atenderemos. Pues muy bien, fíjense que ahora estará con nosotras, que viene en camino, pues ya saben lo complicado que es aquí el tránsito, porque dicen por ahí que no es tráfico, sino tránsito. En fin, hay muchos carros pues que impiden de alguna forma a veces llegar a nuestros invitados. En esta ocasión nos va a hacer favor de acompañarnos la diputada Norma Xóchitl, Hernández Colín. Ella es diputada por Tláhuac. Entonces, en unos momentos estará con nosotros. Ella nos va a venir a hablar del trabajo que está realizando en la Cámara y también nos comentará sobre el tema de maternidad. Ella recién acaba de ser mamá. Nos acompañan, por supuesto, como siempre, nuestro compañero técnico, el compañero Rubén. Muchas gracias por estar siempre aquí al pendiente de todas estas cuestiones técnicas. También está con nosotros el compañero Aarón, que nos va a hablar del libro de La hija del sepulturero, de Joyce Carol Oates. Y también está con nosotros nuevamente nuestro compañero Jube, que él también nos va a hacer favor de hablarnos de algunas de sus poesías. Muy bienvenidos, compañeros, a este programa. En lo que llega la diputada, pues les quiero también dar algunos anuncios que tengo por aquí. La información del taller este sábado 10 de septiembre, y ya saben, 9:30, que es a las 10 que comienza, pero 9:30, para que nos hagan favor de anotarse, para que nos hagan favor de sentarse y llenar algunos cuestionarios. Esta es de nuestra escuela de formación política para mujeres, y ya saben de alguna forma que los talleres se están llevando simultáneamente en algunas delegaciones, en 8 para ser precisos, son 2 delegaciones por sede. Les recuerdo los talleres que estamos llevando a cabo: es liderazgo con la licenciada Carolina Ledesma, está también nuestro taller de cuerpo en la mujer, por la licenciada Cecilia Feregrino Gutiérrez. También tenemos situación laboral de las mujeres, que lo imparte la licenciada Carmen Ramona Ponce. También está, por supuesto, nuestro compañero, el ingeniero Rubén Ramírez, está impartiendo el curso de redes sociales. Y también tenemos a la licenciada Pamela Ruiz, que ella da creencias de las mujeres. Tenemos sensibilización de género, impartido por Alma Paola Álvarez Herrera, y derechos de las mujeres y la familia, con la licenciada Irma Lara. También tenemos el taller de participación política y liderazgo. La licenciada Arely Castilla Macedo nos hace favor de impartirlo. Y les repito, de alguna forma ya estamos por comenzar nuestro programa. Estamos esperando a la diputada para que nos haga favor de acompañarnos. Estamos agradeciendo que estamos nosotros al aire gracias a www.radioamlo.org, también en www.radioamlo.mx. Saludos al Cuasi y al Inge Varguitas. Les agradecemos. Les vuelvo a repetir el correo electrónico cemucmorena@df.gmail.com y nuestro teléfono 90010652. Nuestro Facebook, Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Otro de los anuncios es que se está impartiendo el segundo módulo, que se llama Crisis Humanitaria en México. Esta es una cátedra pública, es la segunda que está impartiendo Derechos Humanos del Comité Estatal de la Ciudad de México. Y se llevará a cabo el martes 30 de agosto del año en curso. Esto va a ser en la calle de Alberto Zamora número 32, en el centro de Coyoacán, y va a ser a las 5 de la tarde. El maestro Nexamí Sandoval Ballesteros es el que va a impartir esta cátedra, y modera el doctor Manuel González Villalobos, que él es el responsable de Derechos Humanos de aquí del Comité Estatal de la Ciudad de México. Pues bien, también se me estaba pasando, la maestra Ana María Muñoz los vuelve a invitar a la Feria Gastronómica de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco. Les recuerdo que los días son 15, 16, 17 y 18 de septiembre. Esto inicia el 15 de septiembre a las 12 horas y tienen un aproximado de concluir a las 10 de la noche. La feria está dedicada a rescatar lo tradicional de la gastronomía del lugar y del país. Habrá juegos, arte, cultura y sobre todo alimentos tradicionales, entre otras actividades. La maestra les indica que por favor se acerquen a probar el platillo tradicional del lugar, que se llama el tlapique. Les comentaba yo la vez pasada que es un relleno de ya sea de de mollejas de pollo o tripitas de pollo o incluso de pescado, cualquiera de las tres, no crean que las tres cosas juntas. Y esto se envuelve en hojas de maíz como si fuera un tamal, está aderezado con epazote, nopal, picado, tomate, cebolla y chile. Se va cociendo sobre un comal de barro. Esto es como la comida tradicional. Y también los invitamos a que prueben un platillo que se sirve tradicionalmente en los velorios. Es una tradición de allá del pueblo. Y les comentaba la vez pasada que está realizada con pita de chiles, o sea, las semillas, que las tuestan en comal de barro y están molidas con jitomate, cebolla y ajo, y queda de un color amarillito. Pues bien, estos son los anuncios que tenemos. También queremos invitarlos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa de los indios qué, con el licenciado Guillermo May y el compañero Edgar Ramblas. Les vuelvo a repetir, saludos al Inge Varguitas y a nuestro compañero Cuasi. Pues bien, ¿qué creen? Que en lo que estaba yo aquí haciendo un poco de tiempo, pues ya tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a la compañera, a nuestra amiga, la diputada Norma Xóchitl. Pues muy bienvenida, diputada, le agradecemos que esté usted aquí con nosotros. Y pues ella es diputada federal por el Distrito 27 de Tláhuac. Ella es miembro fundador y promotora de la soberanía nacional por el Distrito 27 federal, obviamente por Morena, al cual aplaudimos y agradecemos. Ella está en la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social en la Cámara de Diputados. Es fundadora de la Escuela de Computación para Niños y Jóvenes con Discapacidad. Es también fundadora de la Escuela de Participación Ciudadana. Es presidenta de vecinos de Amado Nervo AC. Es integrante del Instituto de Vivienda de la Asamblea de Barrios AC. Es asesora de diferentes asociaciones civiles y organizaciones sociales. Es instructora y ponente en diversos talleres y conferencista. También es integrante del Observatorio Ciudadano de la Cultura y las Artes, del colectivo MS68 e Indagación, Análisis y Capacitación. Y también es autora del libro ¿Por qué y para qué?, que son leyes federales en el manejo sustentable de tierras. Pues bienvenida ya, hablé demasiado. Le paso el micrófono. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputada.
Buenas tardes aquí a todos ustedes, a Morena Mujeres Trabajando. Es un placer estar con ustedes y poder compartir con los radioescucha ahora este programa tan interesante, que además es un tema que traigo profundamente arraigado, sobre todo en este momento, que tiene que ver con el tema de mujeres trabajando y la maternidad, ¿verdad?
No, sí, bien, bien. Entonces, importante. Les comentaba yo antes de que usted llegara precisamente que nos iba a hablar un poco de su trabajo legislativo, lo que está haciendo, pero principalmente de la maternidad, porque nos comentaban que acaba de usted recién estrenarse como mamá. ¿Es correcto eso?
Pues ya estrenada estuve hace 19 años, pero ahora acabo de parir.
Pues casi nuevamente, 19 años. ¡Ay, qué
por
lindo!
Por partida doble, ya hace mes y medio. Y son retos totalmente diferentes, entonces nos permite actualmente ver la maternidad de diferentes puntos de vista, desde la parte de la cuestión de políticas públicas, la parte psicológica, que de verdad cambia enormemente la percepción de hace 19 años y ahora. Es una percepción distinta, pero además también son actuares distintos, pero muy interesantes que vamos a compartir a lo largo de este programa.
Pues le agradecemos, y sí, yo creo que es una dimensión totalmente distinta, porque los tiempos avanzan muy rápidamente, y efectivamente, como usted bien señala, los cambios son vertiginosos y luego son hasta diametralmente hasta opuesto, ¿no? En algunos momentos. Y qué bueno que usted ya tiene esa experiencia y la vuelve a tener y nos va a hablar precisamente de esos cambios y de esas diferencias a partir de la primera vez hasta ahorita, que ya es un tiempo bastante razonable. Pues entremos en materia.
Adelante, ustedes díganme.
Podemos hablar entonces primero de lo que es la maternidad. ¿Qué ha sido la maternidad para usted nuevamente como segundo, lo que nos estaba comentando?
Es uno, lo enfoco desde una perspectiva en términos de derechos como mujeres, en donde nosotros tendríamos que estar decidiendo el tema de la paridad o el tema de la maternidad. Pero esa tendría que ser una decisión,
como mujer,
una elección.
Claro.
Ese es un derecho. O sea, el que nosotros queramos ser madres o no, ese es un derecho. Y el ejercerlo, ese es como el punto fundamental. Y entonces lo enlazo a la parte de la política pública. Nosotros tendríamos que tener, las mujeres, tendríamos que tener todos los elementos en términos de salud pública para ejercer ese derecho. No cuando estamos solo en edad reproductiva, sino desde que nacemos.
Claro.
¿A qué me refiero? Que tendríamos que tener todo un desarrollo en términos de salud para cuando nosotros decidamos ser o no madres, pues estemos en las mejores condiciones. O sea, hay un desorden en la política pública, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, en donde ahorita estamos viendo adolescentes entre 12 y 16 años con embarazos no deseados. Y no queremos que que los chicos no exploren el tema de su sexualidad, pero desafortunadamente no hay políticas públicas que permiten que eso como derecho sea una cuestión de responsabilidad también. Y es una responsabilidad, por supuesto, también del Estado. Sí es una responsabilidad personal, pero también del Estado. O sea, no es posible que a los niños o a las chicas, porque aquí también digo jóvenes y mujeres y hombres, los dejen al algarete y digan, ay, pero si hay tantos elementos para que puedas contravenir o hacer una anticoncepción. Y de verdad, hemos sido lo suficientemente atentos como para decirle, oye, mi reina, el condón se pone de esta manera, ¿no? O sea, pues no es generación espontánea como se pone un condón. En el mejor de los casos, ¿no? Entonces, esa es parte de la política pública que tendríamos que estar atendiendo.
Yo creo, diputada, también que muchas veces, y no me va a dejar mentir, la iglesia, muchas veces es un impedimento por lo que está comentando en estos momentos.
Bueno, ahorita vemos un embate de la iglesia en la negación del placer como derecho. Y entonces de pronto ya son, voy a decirlo, anólogos, y entonces ya dicen cuáles son los orificios en donde se requiere nada más expeler a algunos elementos de desecho fuera del cuerpo, cuando finalmente el cuerpo es un templo al que si se le da esa calidad, pues la responsabilidad de tratar ese templo es una responsabilidad mayor tanto del Estado como una parte personal, en donde ya no cosificas ese cuerpo, sino que le das ese respeto y esa connotación
como ser humano,
como persona,
claro,
en términos de derechos humanos. Entonces ya no es el tema del pecado como tal. Hay estudios bien interesantes en donde a mayor conocimiento, mayor responsabilidad en términos del cuerpo. Se ha encontrado incluso la relación de académica, aunque no es lo único que juega en esto, porque es una cuestión multifactorial, que mientras mayor instrucción académica tienes, es más difícil que adelantes el tema de, la, de las relaciones sexuales por primera vez. Ese es lo que sea, hay una correlación muy interesante en ese sentido. A mayor nivel académico, a mayor nivel educativo formal, se atrasan el tema de las relaciones sexuales, por ejemplo. Fíjense qué interesante.
Sí, 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 muy, muy, muy importante, ¿no? Y tomar en cuenta precisamente para ya sea modificar o implementar nuevas políticas públicas que ayuden a los adolescentes y a los preadolescentes, porque en estos tiempos los chicos y las chicas de 9, 10 años ya están en temas que en tiempos de mi abuela dirían para adultos.
Pero ese es el grave problema. Hay otro tema también bien interesante, que es esta doble moral.
Sí,
que se juega, que claro, tiene que ver con la iglesia, ¿no?
Sí, por
porque
supuesto.
te prohíben el cuerpo, pero por otro lado, digo, yo no he visto por parte de la iglesia un sancionado en el asunto de los niños, por ejemplo, ¿no?
Sí, no, al contrario, se tapa,
son unas tapaderas muy interesantes.
Sí, claro. Y es increíble y es tan nefasto que desde el Vaticano están ahí tapándose unos y otros.
Y ojo, yo no estoy manifestando en términos de creencias o de la parte esta espiritual y religiosa, de ninguna manera, pero sí en términos de instituciones, la iglesia está generando también un posicionamiento muy crudo en términos del manejo y uso de nuestro cuerpo, que va en detrimento de la propia concepción de derechos humanos. Entonces, me parece que ahí pues es mucha tela para cortar todavía, ¿no?
Sí, no, definitivamente es importante y es increíble que a estas alturas de ya el siglo XXI que estamos viviendo, con todos los avances, con todas las situaciones, todavía la iglesia quiera seguir manejando, ¿no? Todas nuestras vidas, bueno, la vida de muchos, desafortunadamente, y pues es importante. No sé qué se está haciendo en esa materia, si hay algunas propuestas dentro de la Cámara de Diputados de poder.
Hay propuestas para Morena ingresó, por ejemplo, que es uno de los puntos que están en nuestros estatutos y demás, el tema de la equidad y el tema de los matrimonios igualitarios, por ejemplo, como derechos. Entonces, donde la iglesia pues ha sacado toda una contracampaña para ese tema. Pero, por ejemplo, a mí me parece un poco extraño que saquen toda una campaña para ese tema cuando están cerrando las escuelas, o cuando tenemos un problema del magisterio tan terrible, cuando sí se está demostrado que si hay una educación mayor, de facto ayuda mucho para que haya conciencia en cuando, como insisto, y se ejerza un derecho de cuando se quiere o no tener una relación sexual y cómo proteger esa parte de la relación sexual, cuando quiere ser madre o cuando no quiere ser madre. Y entonces, si me lo permiten, pues me pasaría ahora a la otra parte, porque bueno, en el mejor de los casos te da tienes todas las mejores condiciones económicas, sociales, culturales y ambientales, así como los derechos económicos, los DESCA, ¿no? Y tienes toda la mejor condición y dices, bueno, ahora me parece que ya reuní estos requisitos, o me parece que ya estudié lo que quise, mi derecho a la educación es pleno, tengo una, estoy hablando como que un mundo al que aspiramos, ¿no?
Sí.
Ya tengo todas estas características cubiertas, todas las características materiales cubiertas. Tengo una buena edad, estoy en una edad reproductiva adecuada, y se supone que la edad reproductiva adecuada es entre los 20 y los 30 años, que más o menos es lo que ahí te manejan los médicos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en el mejor de los casos, si dices, ah, quiero ser madre, pues es infinitamente agradable poder escuchar eso. Desafortunadamente yo no he escuchado eso. Ese es como la parte ideal, ¿no? Generalmente, en el caso de las mujeres, tú puedes decir eso a la edad de 45 años. Cuando tuviste oportunidad, en el mejor de los casos, que tuviste acceso a educación y que pudiste hacer un patrimonio, entonces por ahí de los 40 años ya puedes pensar, ahora sí voy a ser madre.
Porque ya tengo las condiciones,
ya tengo las,
sobre todo económicas, que
materiales, digamos,
sí,
¿no?
Sí.
¿Y qué crees? Que resulta que físicamente, pues ya
lógicamente,
tus condiciones ya no son tan factibles. Y entonces, por ejemplo, los hospitales de salud, si tú quieres atender o acercarte a esta parte de las políticas, nada más te aceptan hasta los 38 años.
¡Qué barbaridad!
Y entonces
se reduce totalmente
y entonces te dicen,
cualquier oportunidad,
ya, adiós, mejor quítate el útero, porque ese ya no te sirve. Esa es la condición.
¿Qué?
O sea, estoy tratando de,
sí.
de poner las dos vertientes, ¿no?
Sí.
En términos de edad o cronológicos. Y ya, o sea, ¿cómo es que te ve la sociedad también? Ah, pues ya estás vieja. O sea, como si las mujeres tuviéramos caducidad.
Caducidad, sí.
O sea, vamos a traer acá una código de barras en donde nos digan cuán caducas somos para la parte reproductiva o no, cuando es un derecho. Que bueno, por otro lado, pues también hay que estar consciente de esa situación.
Sí, por supuesto.
Tampoco es así. Pero estas son las condiciones que se viven en la actualidad en términos de la maternidad. Y estoy hablando solo en la parte del que quieras acceder a ese derecho. Pero ahora, pues ya, logras en cualquiera de las condiciones ser madre. Si eres una madre de 12 años, ¿qué futuro te espera?
Sí.
Que tengas que tener a tus hijos, ¿en qué condiciones?
Además,
porque
sí.
Guarderías, cuando las están cerrando, cuando no tienen las mejores condiciones, empleo.
Sí, menos.
¿No? Cuando tienes... Si en el mejor de los casos, si te empleas, o sea, a los 12 años, ¿quién te va a emplear?
Sí, en una situación de
ya
madre.
Como pues, madre.
Sí, menos.
Y entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí en términos de sororidad, digamos, pues muchas veces le entran al quite en la crianza de los hijos las abuelas.
Sí.
En algunos casos los abuelos, pero generalmente son las abuelas.
Sí, es verdad.
Entonces, ya la abuela no solo tiene la responsabilidad del hijo, sino también del nieto o la nieta. O de la hija, la nieta o el nieto. Y entonces, ¿qué condiciones van a tener de desarrollo estas personas? Pues muy pocas.
Sí, y de desarrollo tanto emocional como económico, como integral, totalmente quedan fuera de muchos rangos positivos. Ahora,
súbele tantito. Digamos que la chica tiene pareja. Pero bueno, ¿cuál va a ser el tema de acceso a, por ejemplo, una vivienda adecuada? La mayoría de los jóvenes no tiene acceso a una vivienda adecuada.
Sí, yo creo que ni los padres la tienen, pues yo creo que los chicos que andan en esa situación, pues menos, ¿no?
Tampoco. En la parte educativa, bastante mermado, aun cuando, por ejemplo, se hable de apoyos a nivel del Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México, me cuesta tanto trabajo.
Estamos igual, diputada, también a mí me... Me molesta, de hecho.
No, la marca Mancera.
¿Verdad?
Bueno, esa parte es bastante compleja porque hay apoyos para que los chicos sigan estudiando. Pero...
pues es un apoyo económico que les brindan.
Sí, las becas, la beca de prepa, sí, y estas becas institucionales. Sin embargo, la doble condición que tienen uno, estudiantes, madre,
sí.
No es fácil. ¿Dónde dejas al niño? Hubo una fotografía muy interesante en el Facebook, en donde uno de los profesores se puso a cargar a una de las alumnas
que estaba cargando.
Pero pues no todos los profesores van a estar atentos o son sensibles a una situación en ese sentido.
No, y eso por un lado, porque si al final del día llegan tres o cuatro alumnas con una criatura,
necesitan,
pues también no va a
guarderías en la escuela.
Exactamente.
Eso tendría que ser otra propuesta.
Pero yo creo que sí es importante un poco recalcar lo que usted decía al principio, que hubiera esas políticas públicas en las cuales hubiera una preparación para todos estos adolescentes y supieran cuál es la situación. Que se quitaran ya todos esos tabúes, que ya se quitaran todas esas dobles morales, tanto al interior, con todo respeto, de las mismas familias, como de la vida pública, ¿no? De, en este caso, los gobernantes y todas estas personas, que deberían de proponer alguna ley que hiciera que las criaturas fueran enterándose cuál es la situación para no caer precisamente en todo este destino tan fatal que se llega a vivir.
Sí, existe en la ley de jóvenes, adolescentes, niños y adolescentes también, obligatoriedad del Estado de los derechos sexuales y reproductivos. Pero es una ley mocha, porque no tiene dientes. Si hay omisión por parte del Estado, no pasa nada. Si no hay recursos, porque generalmente, ¿cuál es el grave problema?
Sí, el recurso.
Toda la parte fiscal y la viabilidad financiera que se le puede dar a los programas no son temas que generalmente les interesen a los... a muchos de los partidos. Por ejemplo, en Cámara hay un recorte muy importante al gasto social, educación, salud, por supuesto la cultura, ni por enterado, ¿no?
Sí, no, no.
Y en este sentido, presupuesto para jóvenes destinado, etiquetado, no hay, y no hay algo que te obligue a hacer una propuesta de destinar el 3% del Producto Interno Bruto para jóvenes, por ejemplo. No. O sea, a eso me refiero con dientes en las leyes.
Sí.
Pero si lo propones, pues nosotros en la Cámara Federal somos 36 diputados. Y ¿saben qué nos hacen? Pues llega la mayoría abrumadora y aplastante, que por supuesto no te permite ni mover un ápice del presupuesto, que nosotros desde ahorita estamos peleando que esos presupuestos sí se reflejen, en estas necesidades se reflejen en el presupuesto. Es importante. Es muy, muy, muy importante. Pero, insisto, la política de Enrique Peña Nieto y sus secuaces no es un asunto que les interese.
Sí, pues ante esa situación yo creo que es difícil. Y ojalá que no sea frustrante para ustedes, aunque sea un poquito, que no se la tomen tan a pecho, para que continúen en la lucha, porque es la única forma de ir sumando, de no decepcionarse de la realidad tan cruel. Al contrario, yo creo que eso nos motive a que redoblemos esfuerzos. Pues es la única forma de que podamos, pues, salvarnos a nosotras mismas, salvar a nuestra familia, salvar a México. Yo creo que ese es el punto, y es también a lo que yo creo que ellos apuestan, ¿no? A, como usted bien mencionaba hace un momento, a que son una mayoría abrumadora, y es como venir aquí toda la bola de nieve encima de uno, pero pues ser uno valiente y continuar, no dejar esta lucha que ya se ha iniciado y que, salvo su mejor opinión, yo creo que sí ha dado de alguna forma frutos a una velocidad impresionante, que yo creo que tanto a nosotros mismos como a la gente de fuera ha sido impactante ver todo lo que se ha logrado en tan poco tiempo. Y yo creo que eso nos debe de motivar, ¿no?, a seguir en esta lucha. Nos dice aquí el compañero que vamos a una breve pausa musical y entonces continuamos. Les agradecemos aquí que nos estén escuchando. Muy buen provecho, continuamos en un momento.
Para poder mejorar o poder hacer frente a estos individuos que están oponiéndose a lo que ustedes quieren llevar a cabo.
Bueno, pues desafortunadamente hay fuerzas obscuras en esto, que por supuesto no quieren que avancemos, pero nosotros vemos que hay luz, que todavía tenemos esa posibilidad, y no estamos agotados de ninguna manera. Al contrario, tenemos la fuerza, tenemos la esperanza, tenemos la fe para continuar. ¿Y cómo es esta fuerza y cómo es esta esperanza? Porque además Morena es la esperanza de México.
Sí, por supuesto.
Entonces, en ese sentido, la organización social es fundamental. Es organizarnos en comités, a través de nuestras colonias, barrios, pueblos, en nuestros municipios, en donde haya opresión, hay posibilidades de organización.
Sí, claro.
Y en ese sentido, digo, si los obscuros se organizan para
perjudicar,
hacer sus cosas,
claro.
¿Por qué nosotros no tendríamos que organizarnos para hacer las propuestas necesarias y pertinentes? Y claro que hay posibilidades. Fíjense, con 36, que somos un grupo minoritario,
sí,
en Cámara, hemos logrado cambiar algunos cursos de la historia. Entonces, esa fuerza también la tenemos. Y es muy importante este respaldo de la organización y de la sociedad a nosotros. Si nosotros vemos a los maestros, por ejemplo, pues es que hay muchos maestros que no están en algunas organizaciones sindicales o organizaciones gremiales y que sí están con Morena, pues esos son la fuerza,
claro,
que tiene Morena. Esa es la fuerza que tiene esta bancada de legisladores, y con esa fuerza vamos a las tribunas. No es a gratis, que decíamos en principio de, más bien a finales del año pasado, en donde decíamos que nos estaban diciendo mentiras, que el secretario de Hacienda, Videgaray, nos estaba diciendo mentiras, en donde decían que la gasolina y la energía eléctrica no iba a subir. Nosotros les dijimos, eres un mentiroso. Y lo pusimos en nuestras pancartas y protestamos. Y bueno, ahora el tiempo, que además fue poco tiempo, pero qué doloroso tiempo, nos da la razón. Nos mintieron. Y la gasolina subió. Entonces, insisto, la organización social es fundamental, fundamental.
Sí, pues afortunadamente el inicio de movimiento de Andrés Manuel es de casa en casa, de persona en persona, de explicarles a los que no saben, de que los que ya saben estén de acuerdo con lo que es, con el cambio que necesita el país. Y eso es muy importante, que se siga haciendo esa labor, porque es la única forma de seguir despertando, ¿no?, a la gente, a la población, y de seguir, como usted bien dice, organizándonos. Eso es fundamental, y sobre todo que todas las personas que como usted están en la posibilidad de darse cuenta por lo menos de todos los tejes y manejes de esta gente, pues de alguna manera sigan firmes, porque ya ve que de repente hubo por ahí algunas personas traidoras a la causa, y definitivamente pues eso es muchas veces lo grave, ¿no? Que en lugar de sumarse y en lugar de estar con la razón y la justicia que debe asistirnos como mexicanos, como personas que hemos estado siendo agraviadas y dañadas por el sistema y de manera sistemática, sí es muy triste, ¿no?, que haya gente que se venda.
Ese tema es, uno de los graves problemas que hay en el país es el tema de la corrupción, es el principal.
Sí,
y así lo hemos detectado, ¿no?
O sea, definitivamente.
Todo es corrupción.
Por eso estamos como estamos.
Que es el grave problema, y la impunidad. Porque, sí, bueno, hay impunidad, no responden quienes cometen un ilícito, nada más dicen usted disculpe y cree que ya se resolvió la Casa Blanca y el departamento en Miami y estas cosas. Pues por supuesto que no, ¿verdad?
Y ahora inclusive hasta el plagio, plagio. Perdón, plagio.
Bueno,
tantas disculpas que hay.
Es un perdón, ¿no? Sí. No. Eso es impunidad.
Claro.
Y eso está acompañado del tema de la corrupción. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Afortunadamente, todos nuestros diputados regresan a los territorios, no solo a su territorio, ojo, están regresando a los territorios en casa por casa. No, ya estás en la curul, desvinculado de la realidad que está aconteciendo. Seguimos con nuestras botas, huaraches o como podamos, en los territorios. Y todos nuestros compañeros están en una labor de ese tipo de manera permanente. Porque además es como podemos estar retroalimentando no solo nuestra parte ideológica, sino también el espíritu. Y Morena tiene esa condición, hasta una condición en términos del espíritu. Por eso se ha elevado tanto la aceptación a este gran proyecto político y de nación.
Sí, eso es muy, muy importante, que sean de dicho y de hecho. Y eso es lo que ha hecho que mucha gente se dé cuenta y se sume.
Por ejemplo, en el caso particular, mis bebés tienen mes y medio.
Y ya, bien bebecitos.
Y ya han estado en territorio. Han estado, trabajan conmigo las... ¿no? Que necesitamos irnos a atender a un grupo, pues se va toda la familia.
¿Los lleva con ustedes, diputada?
Sí, 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 nos cargamos a las bebecitas a hacer el trabajo territorial. Es un poco complicado porque hay que amamantarlas y eso es una pachanga.
Y no las puedes dejar.
Pues no, porque además sería bastante irresponsable
Claro.
No las amamantamos. Y eso, no es una semana de proyección para que las madres amamanten. Los niños tienen que amamantarse un año, por lo menos,
mínimo. Sí, claro.
Para que tengan todas las defensas y para que tengan toda esta parte nutrimental que se requiere. Desafortunadamente, pues ojalá hubiera los lactarios necesarios, por ejemplo, ¿no? A mí me encantaría que a los lugares donde yo voy pudiera haber un sitio en donde por lo menos extraerme la leche pudiera. Aquí, por ejemplo, ¿no?
Sí, porque, aquí adelante puede hacerlo.
Pero fíjate que sí se requieren condiciones.
Sí, por supuesto.
Si generas ahí un proceso de lactancia y extracción
de la leche
manual, pues requieres por lo menos un silloncito, ciertas condiciones, sí, para relajarte.
Incluso de higiene, por supuesto.
Sobre todo la parte higiénica,
sí.
para también relajarte y no sea doloroso, porque en algunos casos es doloroso.
¿No pierde las esencias a la hora de que se extrae del pecho la vitamina? ¿No pierde algo?
No
puede ser directamente de que el bebé succione directamente del
eso
de
la es lo parte. Ideal, eso es la lactancia directa, es lo ideal, porque mantienes ese vínculo psicológico con esta parte con tu hijo.
Afectivo.
¿No? Es un vínculo muy importante el que te miren a los ojos. El que tú los mires es un acto de amor. Y miren, se me pone la piel chinita.
Sí.
Es un acto verdaderamente amoroso.
Claro.
Pero, imagínense en una fábrica las mujeres. Imposible. No se puede. Entonces, pero que en esas fábricas o que en estos centros de trabajo pudiera haber un lactario, que por lo menos te pudieras extraer la leche. Yo estuve investigando y, por ejemplo, un extractor que más o menos te extrae la leche en 20 minutos sale entre 5 y 7 mil pesos. Es carísimo.
Sí.
O sea, la gente no tiene para eso, no, apenas no. Si para comer.
Claro.
Entonces es muy difícil. Y hacer la extracción manual, si ya cuando adquieres experiencia, uh-huh, es relativamente fácil. Pero mientras esto sucede, pues sí cuesta trabajo.
Pero además, de alguna forma, como bien mencionaba, se requiere de ciertos factores, ¿no? No es tan fácil, aunque ya después de algún tiempo pues agarran la experiencia y sea menos difícil, pero sí ciertas condiciones son necesarias para que esto sea de una manera completa y bien.
Y es muy importante, por ejemplo, la leche materna se puede congelar.
Ah, ¿de verdad? Y sí, desconocía sí, yo ese dato. Sí, es lo que le iba yo a preguntar, si se puede refrigerar.
Se puede congelar. Y entonces,
¿no pierde propiedades?
No pierde propiedades. Congelada te puede durar hasta 2 meses. A temperatura ambiente te dura 4 horas. Entonces puedes ir guardando tu lechita. En refrigeración te puede durar 3 días. Pero bueno, de preferencia pues es inmediatamente a refrigeración, congelación, y si te dura y no pierde propiedades y ayudas. Incluso en un asunto de solidaridad para el tema de lactancia, se pueden generar estos procesos de apoyar a otras madres. Ojo, esto tendría que ser una política pública, porque tendría que pasar la leche materna, tendría que pasar todo un proceso de vigilancia para pues para que esto suceda. Pero bueno, en esta parte, como en el caso son dos, la leche se va
rapidísimo,
muy rápido. No me da tiempo de almacenar como yo quisiera.
Sí, pero fíjese que este punto que usted señala sí es importante. ¿Qué posibilidad hubiera de que si se hicieran este almacenamiento y que pudiera, como comentaba usted, compartir con alguna otra madre? Porque sé que hay algunas madres que abunda su leche, ¿no? Que sí son como más, no sé la palabra,
prolíficas,
exactamente, prolácticas. De alguna forma, ¿no se prestaría también a que hubiera ahí empezaran a venderla?
El manejo tendría que hacerse como cuando dona sangre.
Sí, claro.
O sea, porque son actos
de alguna
amor,
autoridad.
Tendrían que ser para eso, de alguna manera se supondría que están diseñados los lactarios. Insisto, tienen que tener una vigilancia por parte,
o sea, bien
de la Secretaría,
planificado todo esto,
de salud y toda una serie de condiciones para que te permitan esta posibilidad, ¿no? Digo, si hacerlo de manera directa a tus propios hijos a veces es complicado.
Sí.
A lo más que en mi caso puedo llegar es a meterla al refri, porque hay una demanda alta, son dos. Sí. Pero curiosamente, fíjense, mire qué interesante, las leches maternas están diseñadas a los propios hijos. Entonces, eso es, además, son de las maravillas de la naturaleza. Si un niño requiere más zinc, más calcio, la madre de manera natural lo produce específicamente para ese niño. Por lo consecuente, las madres tienen que estar bien alimentadas. y otra vez. Eso parece como círculo vicioso.
Sí, entramos a otra vez al dilema y a la situación difícil.
Y la parte de los derechos, claro, en términos de alimentación, ¿no? Pero aún así, pues es muy importante que se considere la lactancia materna como primera opción para la alimentación de los bebés.
Sí, definitivamente la alimentación en los infantes es importante porque son las bases que a futuro les sostienen en su vida productiva, en su vida intelectual y todo esto. Entonces sí es importante que haya políticas públicas que no sea nada más como la Cedesol y todas esas ayudas que dan más raquíticas y más de vergüenza, que una alimentación adecuada, balanceada, que es lo que requieren las criaturas, ¿no? Para que puedan ellos en el futuro ser personas completas.
Pues mira, a mí me da me parece algo bastante risible, sin menospreciar de dónde sale el programa de atención para niños de 0 años que trae el gobierno del Distrito Federal, del gobierno de la Ciudad de México, en donde te regalan una cunita de cartón, no sé si lo conozcan.
No.
Pues te dan una cunita de cartón, claro, es un cartón repelente, antifuego y no sé qué cosa, y te dan un mameluco, te dan unos pañalitos, te dan
el ajuar del recién nacido,
el ajuar del recién nacido, ¿no? Y entonces ya, así
ese es el apoyo,
atendieron a la población de ese rango de edad. Uh-huh. Y es un programa estrella. Fíjense, bien curioso, porque este programa sale de una copia en la Segunda Guerra Mundial. Pues hubo muchos niños que se quedaron sin padres. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno? Efectivamente, hizo cunitas de cartón, pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos, por favor. Y entonces sí les arman su paquetito así y les funcionó, porque además en los Países Bajos hace mucho frío.
Sí.
Y además pues no había la manera de explotar.
Sí, la situación ameritaba las cosas de esa manera,
¿no? Y no había la manera de explotar lo que ahora puede ser, por ejemplo, los bosques escandinavos, que es donde se aplicó inicialmente este programa como programa, como política pública.
¿Hace cuánto?
Pero estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, ahora es 2016.
Sí. Y entonces, la situación es distinta.
Que te den tu...
Y el clima es diferente.
Y que te den tu cajita con tu ajuar para... Y ya sea el programa... Bueno, pues mucha gente dirá, perfecto. O sea, porque a veces ni siquiera eso tiene. Sí,
claro.
Una ayuda.
Pero que ese sea el programa estrella de atención. Que según lo acompañan con el Seguro Popular y estas cosas, pero el Seguro Popular ya sabemos que nada más te va a atender 100 enfermedades, si estás fuera del rango de esas 100 enfermedades, si estás en la 101, ya Dios, ya valiste, no te van a atender.
Sí, ya de entrada te están negando el servicio.
¿Cuál derecho a la salud?
Sí, por supuesto.
¿Cuál derecho a la alimentación? ¿Cuál? En los programas federales, los desayunos escolares es lo que más se acerca. ¿Cuáles apoyos federales? El caso de las estancias infantiles o los centros de cuidado infantil. Yo digo guarderías porque aun cuando les hayan cambiado el concepto jurídicamente, de pronto es nada más ir a guardar a los niños. Digo, ojalá fueran centros de cuidado infantil y sí, ojalá fuera una educación inicial en ese sentido. Pero vaya, todavía nos dista mucho, en donde hubiese un programa de desarrollo con estimulación temprana. Por ejemplo, la técnica que a mí me parece muy interesante, que yo apliqué hace 19 años, fue este método, el método Tomatis, que tiene que ver con el sonido, que tiene que ver con la relación, para que entonces sí desarrolles todos los sentidos de los menores y demás. Pero esas fueron como posibilidades que nosotros tuvimos, pero la gente no puede acceder a esos métodos. Una instancia privada te cobra alrededor de 3,000, 4,000 pesos por mes para atender la estimulación temprana, que yo más bien diría es estimulación para el desarrollo más temprano. O sea, son de las cosas que tendríamos que estar haciendo desde que nacen.
Sí, claro.
Estimular a los niños para un mejor desarrollo, para que estén con todas sus capacidades, con todas sus destrezas, no todos los niños se van a poder dedicar a la música, no todos los niños se van a poder dedicar a la ingeniería, pero sí que todos los niños tengan una misma base de desarrollo para que se dediquen a lo que se les pegue la gana y sean felices, porque es otro de los elementos que no hemos atendido, el derecho a la felicidad.
Sí, y bueno, como lo está mencionando diputada, yo creo que más es la dignidad, ¿no? Es la dignidad de que ellos cumplen con las políticas que supuestamente ellos tienen que establecerse para poder decir, ya cumplimos, mira, cumplimos con las cunitas, cumplimos con el seguro popular, cumplimos, o sea, ellos para cumplir y por mostrar a nivel mundial, inclusive, mire, pues sí se les está dando la ayuda, sí, pero yo creo que es exactamente lo contrario, ¿no? Porque por lo que está comentando usted, realmente no es algo digno, no es algo digno. O sea, a mí me sorprende, ya había oído algo de las cunas que se habían realizado en la Segunda Guerra Mundial y que se llevaron a cabo, bueno, lo que está haciendo Mancera. Pero yo considero que es más bien hablar de dignidad, ¿no? Yo creo que es una palabra.
Desarrollo en términos de derechos, es derecho humano, sí, claro. Así. No, eres una persona y bueno, si tú tienes en las cunas, por ejemplo, si hay una inclinación de grados, no recuerdo ahorita técnicamente cuántos grados son, pero si mantienes a tu bebé inclinado, hay un porcentaje de que no le va a dar muerte de cuna. Que había muchas muertes de cuna por la posición básicamente en la que estaban. La muerte de cuna no tiene una etiología o no se sabe cuál es el origen de esa situación, pero el mantener a los bebés inclinados en su descanso ayuda a reducir las muertes de cuna, pero no es la cuna en sí, es la inclinación que se le da a esa cuna. Entonces, pero pues digamos que sirve, sin embargo no se está previendo la atención integral para el desarrollo humano de ese menor. Es una aspirina nada más, es una aspirina. Entonces, ¿qué necesitamos? Que esos menores tengan atención integral, que no solo sea pues tu canastilla de primera infancia y
hasta
incluida tu cunita que no se va a quemar pronto.
Además, sí, yo creo que término que utilizaste un momento, de felicidad, finalmente considero que precisamente esa es la aspiración y es lo que debemos de tener todos, ¿no? Felicidad, pero esa felicidad se va construyendo precisamente con estos derechos que nos sean reconocidos y que nos sean de alguna manera justos para todos y que se realicen, ¿no?
Que miren, ahí hay otro tema, híjole, bien interesante. Hay una encuesta de la felicidad a nivel mundial.
Sí, por ahí
y resulta que los mexicanos bien pobres, en condiciones de paupérrimas y en situaciones extravagantes y con una violencia impresionante, somos requete felices. ¿No?
Sí, sí, escuché.
O sea, eso también es un falso de
por
debate.
Por supuesto.
Eso también es un falso, ¿no? Porque hay otra vez es el tema de, ay, pobres pero honrados, pobres pero felices. Por favor, ¿cómo es que se va a desarrollar un ser humano en condiciones ínfimas? Pues si no somos infrahumanos.
Exacto.
De ninguna manera. O sea, también el tema de la felicidad hay que tener cuidado. También tiene su carga subjetiva.
Sí.
Pero no es algo que generalmente trabajemos. Es algo que utilizan y lo acomodan de la mejor manera, como esta encuesta de la felicidad, ¿no?
Sí, yo creo que la mitad de la población bien agradecidos y bien orgullosos, ¿no?
Pero
de que
si,
somos
pero si
felices.
Pero si le preguntas a la gente, ¿estás de acuerdo en te hace feliz lo que escogiste ser? O sea, las preguntas, la construcción propia de esta idea de felicidad.
Sí. Primero habría que saber qué es felicidad.
Ay, ese es otro tema, ¿no? Porque te voy a decir a la parte de los griegos. Ya Platón, por ejemplo, en su polis manejaba ya algunos elementos de la felicidad.
Sí,
pero tenía que ver básicamente con una condición del propio estado. Fíjense qué interesante, ya estamos hablando de los griegos. Bueno, ya no me... Yo le saco, ¿verdad? Está padre, está muy interesante, está padre la mesa.
Pues qué bueno. La saludada de Radio Anglo, Rosario Salazar.
Ah, muchas gracias, Rosario.
Que la manda saludar.
Sí,
ya escucho por ahí.
Qué linda.
Ay, gracias.
Qué bueno que les está gustando el tema a las compañeras. Yo creo que esto es muy importante. Ya en un momento entraremos también a la parte legislativa, porque sí, también nos están por ahí comentando que quisieran saber de alguna forma qué trabajo se está haciendo por parte de manera personal en cuanto a todas estas cuestiones de políticas que está usted realizando. Pero como bien dice, no, este tema es muy muy importante, porque al final yo creo que la infancia, dicen por ahí, que nos marca. Entonces, retomando un poco el tema de la felicidad, yo creo que una criatura que se desarrolla de una manera feliz y una manera yo creo que la felicidad es una integración de varios factores, ¿no? Es multifactorial. Y sí, básicamente yo creo que la alimentación es parte fundamental, ¿no? Para que una persona sea feliz. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera está nutriendo, está obteniendo los nutrientes que lo van a hacer una persona sana en un futuro, y los primeros años de nutrición de ese ser humano están construyendo pues sus huesos, sus músculos, todo esto que son los pilares, y posteriormente esto le va a ayudar de alguna forma a que tenga esas vamos, a que no se enferme tan fácil, que si se enferma se sana, si todo esto, y tiene que ser feliz, y tiene que ser definitivamente. Yo siento que a lo mejor estoy, no sé, cayendo en algo erróneo, pero sí considero que la alimentación es parte fundamental.
Ligándolo a las preguntas que nos hacen de, y legislativamente, ¿qué has hecho? ¿Y qué estás haciendo? Hicimos ahí, intervenimos directamente en el tema del impuesto a los refrescos. Ajá. No sé si se acuerda.
Sí, 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 sí.
¿No? ¿Y por qué? En México, pues bueno, ustedes saben que somos los consumidores número uno de refrescos, que tienen que ver con el derecho a la alimentación. Pero además, lo más grave es que quienes consumen estos refrescos generalmente, o los mayores consumidores de bebidas azucaradas, y gaseosas y azucaradas, son los niños. Incluso a mí me ha tocado ver mujeres lactando, que le ponen coca, ya dije aquí cosas que no, la marca, pues, refresco de cola,
no, sí, directamente
en las mamilas. En las mamilas, sí, me ha tocado. Me ha tocado en sitios como Chiapas, por ejemplo. Bebés lactando y que le meten la mamila de la coca. Entonces, de pronto yo decía, bueno, ¿y por qué caramba está sucediendo eso? Pues porque no hay agua, en algunos de los casos. O sea, también tiene su
punto. Sí, ese es otro tema.
No hay agua. Entonces, ahí viene otro, el derecho al agua.
Sí.
Entonces, lo que nosotros dijimos es a las refresqueras, no se les debe de bajar el impuesto. Se tiene que mantener. Y ese impuesto se supondría tendría que estarse incluyendo en el tema de salud. Oh, sorpresa. ¿Quién sabe dónde anda? Lo recaudado
de los impuestos.
Sí. ¿Quién sabe a dónde fue? Pero a salud no se fue. Que andamos en esa investigación y vamos a promover un punto de acuerdo al respecto.
Claro.
Porque pues dónde anda ese recurso, porque curiosamente tampoco ha bajado el consumo de bebidas edulcorantes, bebidas endulzadas y gasificadas, ¿no? Y bueno, ese es un problema muy serio. ¿Qué otras cosas estamos trabajando? El tema de los derechos de la niñez, como el derecho a una alimentación sana y adecuada. Estamos trabajando también un tema muy importante que tiene que ver con la iniciativa de ley del ingreso universal ciudadano, que ya la expusimos. Esta iniciativa es hacer una transferencia para todos los ciudadanos del país, en donde primeramente irían los niños, para generar este asunto. El asunto de universalidad o universalización sería un asunto gradual, en donde los primeros que estarían formados son los niños, que esa es otra de las iniciativas. Fíjense qué interesante.
Sí, y qué importante, ¿no? Porque finalmente, pues ahora sí que en el camino, pues todos los que ya estamos grandecitos nos podríamos de alguna manera intentar enderezar, pero qué bueno que se esté pensando en la infancia, precisamente sí, para formación de ellos.
Van los niños, las mujeres, los jóvenes como sector, adultos mayores, y al final las personas masculinas adultas, porque son, digamos, las brechas de desigualdad son las que tienen una mayor posibilidad, pero inicialmente irían los niños.
Pues qué bueno que nos está usted explicando que nos está usted poniendo al tanto de lo que se está haciendo. ¿Qué posibilidades o cómo sería la forma de que más gente se enterara de todas estas políticas que ustedes están introduciendo, de todas estas propuestas que ustedes están realizando?
Vienen los informes legislativos. Esa es una posibilidad. Uh-huh. Por supuesto, los medios como la radio, como
Radio
AMLO, como Morena Mujeres Trabajando es otro medio, pero nosotros consideramos que lo más importante es boca a boca, boca a oído, y el casa por casa. Y si los radioescuchas nos puedan ayudar a difundir también estos trabajos, eso nos ayudaría muchísimo. Estas redes de comunicación que se pueden realizar son fundamentales para que la gente esté atenta. Curiosamente, estas propuestas, aun cuando hay el canal del Congreso, pues no han salido, desafortunadamente, pero que es otro de los medios que pudiéramos estar echando a andar, pero eso tampoco depende de nosotros, depende del propio Congreso.
Sí, porque de alguna forma tampoco mucha gente, yo creo que mucha gente desconoce este canal, y por otra parte mucha gente no tiene tampoco acceso, ¿no?, a esta información por ese medio. Sí, es muy importante. Si hubiera, no sé qué posibilidades hubiera de que esta información pudiera, ya sea pasarse independientemente, más bien aunado a lo que usted comenta, que en Radio AMLO pues podemos, y nos da gusto, ¿no?, ser también partícipes de que podemos hablar de todos estos temas, ¿no?, para que la gente se entere. ¿Habría alguna posibilidad que se pudiera hacer, no sé, algún folleto informativo? Porque sí es bien importante que la gente conozca sus derechos, conozca que se está trabajando, que conozca, para que se sume y en determinado momento impulse, apoye y exija esos derechos que yo creo mucha gente desconoce.
Sí, por supuesto. De hecho, en uno de los periodiquitos se ha estado dando información de Regeneración.
Ah, sí.
Se ha estado dando información en este sentido, pero bueno, habría que buscar con los compañeros del partido de comunicación social que pudiéramos establecer una sección para esto. Cámara también tiene otra sección y tiene un tiraje de periódicos de los trabajos que hemos venido desarrollando como legisladores. Si hay instrumentos de comunicación en ese sentido,
podría,
por supuesto que las redes son fundamentales.
Pues de hecho ha sido como parte importante en todo esto que hablamos en un principio, ¿no?, de la la forma tan pronta, tan rápida de sumarse y de comunicarse, y de que la gente se dé cuenta de lo que está sucediendo.
Sí, las redes han adquirido una importancia impresionante en muy poco tiempo, y desafortunadamente nada más nos llega al 3% de la población. El máximo medio para llegar a la población es la televisión.
Sí, desafortunadamente.
Pero bueno, ¿cómo es que hemos suplido ese medio? Pues es a través del casa por casa y boca a oído. Yo le digo Radio Bemba, ¿no? Que es esta parte en donde tú vas y platicas con la vecina, platicas con la comadre, platicas con el amigo, platicas y sale el tema de alguna manera, y eso es una forma de comunicación también muy interesante.
y muy efectiva.
Porque me lo estás diciendo. Más efectiva, sí.
Sí, he estado, los resultados últimos pues se han manifestado, ¿no? Que es algo importante, que es algo muy muy bueno, ¿no? Es un método que ha resultado.
Así es.
Pues me decía ya desde hace un momento el compañero que vamos a una breve pausa musical nuevamente como para tomar un poco de aire. Les agradecemos que nos estén escuchando, no nos tardamos, regresamos en un minuto. Muchas gracias, buena tarde. Le seguimos preguntando sobre lo mismo. Pues bien, regresamos aquí con la diputada. Creo que es un tema bastante interesante. Hemos tenido por ahí algunos personas que nos han estado mandando mensajes y les agradecemos su atención, y ha estado siendo muy muy interesante. Eso nos da gusto, y a la diputada por supuesto que les da gusto. Les voy a dar un comercial nuevamente. Los queremos seguir invitando a la Escuela de Formación Política para Mujeres, para que nos hagan favor de acompañarnos este sábado 10 de septiembre. Ya saben, de 9:30 a 1:00 p.m. continuamos con nuestros talleres. Los esperamos. Hay diferentes sedes, se las doy rápidamente. En Álvaro Obregón, estamos en Barranca del Muerto número 386, en el tercer piso. La colonia es Guadalupeín. Estamos muy cerca del metro Barranca del Muerto. También tenemos otra escuela en Iztacalco, en la Casa de Cultura Mazapili, en Retorno 4 de Sur 16, número 36B, la Colonia Agrícola Oriental, en Iztapalapa, Avenida Telecomunicaciones, en el módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista, en Cuajimalpa, es Cuajimalpa Ocampo número 120, esquina Puebla, y en Xochimilco, estamos en Nativitas número 491, en barrio Jaltocan. En Azcapotzalco se está impartiendo el curso en Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, en la calle José F. Gutiérrez número 351, en barrio de Nextengo, muy cerca del metro Refinería. En Gustavo Madero, en el colegio Galileo Galilei, en la calle de Dunas, esquina con Boulevard de Temoluco, en la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. Y en Miguel Hidalgo, en Sor Juana Inés de la Cruz número 248, colonia Agricultura. Y por último, en Tlalpan, en Avenida San Fernando número 520, en el segundo piso. Esto es en la colonia del centro de Tlalpan, y están a un lateral de los velatorios del ISSSTE. Pues bien, tenemos nuestro número telefónico para que se comuniquen con nosotros. Es el 90-010-652. Estamos a sus órdenes. Y continuamos con esta plática tan interesante que hemos podido de alguna manera combinar el trabajo legislativo de la diputada y pues su trabajo, que creo que es el más importante, de ser mamá. Sí, considero que es el más importante, ¿verdad, diputada?
Como en este caso, pues sí, afortunadamente ha sido un asunto que no ha sido fácil, el tema del empoderamiento, porque, bueno, seguramente aquí han tratado ya mucho el tema, ¿no?, de mujeres, Morena Mujeres Trabajando. Es bastante, cuando nosotras las mujeres nos empoderamos, pues no es un asunto que te hayan permitido, ¿no? Es de alguna manera porque hemos transgredido esta situación, y entonces hemos peleado fehacientemente el espacio. No nos han concedido absolutamente nada. Lo hemos ganado a base de sangre, sudor y lágrimas.
Definitivamente. Entonces, y siendo un espacio que nos corresponde por ser seres humanos.
Entonces esto, cuando logras esto y que logras mi primer embarazo y mi primera experiencia de maternidad, pues fue decidir ser madre soltera, por ejemplo. Entonces eso, pero fue una cuestión de decisión también. Y en aquellos ayeres era terrible, terrible, porque incluso la familia me acusó, me tildó, me señaló, mi familia, pues, de tener una bastarda. Imagínense qué fuerte, ¿no? Pero a mí no me importaba. Yo tengo otra hija maravillosa, que, bueno, es uno de los pilares importantísimos. Pero fue decidir esta parte que pareciera muy personal, pero finalmente no, porque estás inscrito y estás inmerso en una decisión y hasta en una función que te hace social.
Que, sí, se convierte
que eso en social. Es terrible, porque viene el tema de cómo vas a mantenerlos, cuáles son los qué tipo de trabajo se requieren para poder estar atentos de ellos. Ahora, por ejemplo, con la responsabilidad que me toca, pero además sí es una visión, como les platicaba al principio, es una visión totalmente distinta. No es lo mismo los tres mosqueteros que 19 años después. No es lo mismo. Ya tienes experiencia, sabes a lo que te vas a enfrentar, pero finalmente no pegar los ojos en 2 horas o pegarlos cada 2 horas está intenso, porque además tienes al otro día que responder a las actividades que están programadas con la responsabilidad que tienes.
Claro.
Y me parece que es muy importante, y aquí viene el tema de los apoyos. Los apoyos en este asunto a veces de sororidad que hay con las mujeres, que de manera muy solidaria pues ya te apoya tu mamá, ya te apoya tu tía, ya te apoya la hija, ya te apoya
la amiga, la vecina, incluso
para el tema de la crianza. Y ahí vuelvo a preguntar otra vez, ¿no? Ahí incluso no hay políticas de autocuidado o de cuidado para estos temas, y lo podemos revisar no solo en el asunto del cuidado de los hijos, también en el cuidado de los adultos mayores. Sí. Que también se dan estas redes solidarias de apoyo, que sin esas no fuésemos gran cosa, y generalmente se dan de mujer a mujer.
Sí.
Que eso es una parte muy, muy, muy interesante, en donde el Estado también tendría que tener un asunto para enfrentar esa situación, porque es un trabajo, y es un trabajo que no se reconoce, y es un trabajo que no se visibiliza como el trabajo doméstico. Que además, si ya, seguramente ustedes ya lo han comentado en algún programa, de que si pagasen a las mujeres el trabajo doméstico, pues estarían alrededor de 30,000 pesos, ¿no? Por ahí mensualmente, de todas las actividades que se desarrollan. Entonces es otro de los temas, pero a ver, ese sí es como un tema que ustedes traen bien preciso, ¿no?
Sí, de hecho sí, ya en meses anteriores ya se ha manejado esa situación, precisamente que regularmente las mujeres, sobre todo las mujeres que ya tienen una familia, siempre postergan sus prioridades como personas y como mujeres, porque siempre están al servicio del esposo, al servicio del papá, al servicio del hermano, al servicio del abuelo. Y precisamente también se ha manejado esa situación, que de alguna forma ellas resuelven, son enfermeras, son madres, son nanas, son todo, psicólogas y todo, y no tienen ni siquiera, ya no hablemos de una remuneración económica, ni siquiera tienen el reconocimiento ni el agradecimiento muchas veces ni de su familia y mucho menos de la sociedad. Y sí está, y son un pilar fundamental para que esta sociedad funcione.
A eso un poco me refería del tema del empoderamiento. Empoderarse no es un asunto, insisto, que se dé como por arte de magia. Primero tienes que concientizarse que eso es factible y es posible, y que pues hay que, claro, trabajarlo. Pero caramba, siempre hemos trabajado un montón.
Sí,
es a veces de pronto es nada más una cuestión de decisión, de arriesgue, de órale, arriésgate, aviéntate, métete, créetela, tú puedes hacerlo. ¿Que te vas a enfrentar al mundo? Pues sí, pero siempre te has enfrentado al mundo. pero bajo otras características, no bajo las características del sojuzgamiento y del sometimiento, sino bajo las características de la libertad. Y entonces, cuando tú te das cuenta de esa posibilidad, y entonces decides tomar una decisión, pues sabes que te va, que no vas a dormir 2 horas, o que nada más vas a dormir 15 minutos. Pero cuando tienes esa conciencia, la programación incluso psicológica sí te cambia. Y eso es empoderamiento.
El reconocerse.
Claro.
El saber que tiene uno valor y aceptarse.
Exacto.
Valor como persona, digo
y
yo.
Y que es un asunto que te has ganado y que te corresponde y que no se lo debes a... ¿No? No te puso el marido, no te puso el novio, no te puso...
Ni el papá siquiera.
No decidió el marido, no decidió el novio, ¿no? Claro, tampoco se trata de minimizar al otro.
No.
Porque finalmente el empoderamiento tiene que ver con una cuestión de poder. ¿Y cómo es que miras este poder? En términos de equidad, en términos de igualdad. O sea, tampoco es la lucha de los hombres-mujeres. No. Es la lucha de este poder que minimiza. Es la lucha de este poder que incluso hasta en algún momento te vulgariza. Es ese poder de machos que no debemos permitir. Y pero quienes tampoco lo debemos de permitir, si es cierto el tema de la cultura, si es cierto. Pero cuando tú te das cuenta de eso, en gran medida también la posibilidad la tienes tú. El costo sí es impresionante y es muy severo. No llegar a un puesto de diputado no es lo mismo que llegar a una responsabilidad como diputada, fue pelearle. Y fue pelear incluso con una concepción de, bueno, las mujeres no tienen pantalones, entre comillas, para poder defender una posición. Cuando revisas y actualmente quienes en las áreas administrativas están rindiendo buenas cuentas y grandes éxitos son las mujeres. Ojo. No quiero minimizar los géneros.
Sí. ¿No? No, es visibilizar. Pero, lo que por tanto tiempo ha estado...
¿Por qué ahora tenemos más diputadas? Morena es la única bancada que tiene el mayor número de diputadas. Fíjense qué interesante. Pero esto, ojo, no fue porque, ¡ay, te lo concedieron!, ¿no? Fue la lucha que ha dado las mujeres, porque aquí prácticamente fueron las mujeres que dieron esta lucha para que se pudieran abrir los espacios en los sitios de decisión del país. Y entonces se obligan a tener paridad en el ámbito legislativo. Y pues en la ley, después de haberlo peleado un rato, ya hay un tema de paridad en donde los géneros no tienen que sobrepasarse, sino que te toca el 50 y el 50.
Sí, de hecho es la misma oportunidad para ambas partes. Como bien mencionó usted, no es cuestión de pleito ni de quitarte tú para ponerme yo. La idea es de coordinarse unos con otros, porque al final somos seres que nos necesitamos los unos a los otros.
Pero sigue prevaleciendo esta idea de, bueno, ahora en términos de esta paridad, sigo promoviendo a mi esposa, sigo promoviendo a mi hija, sigo promoviendo, ¿no? Yeah. También hay una parte todavía que no logramos desarticular. Y cuando se logra desarticular, es una maraquera. O sea, esta vieja, así. Sí. Esta vieja es una maraquera, nada más hace ruido. Y lo hemos escuchado y muchas veces, ¿eh? Nos han mandado mensajes explícitos diciéndonos eso. Como si no tuviéramos esa posibilidad de pensamiento y de diseño en términos de política pública. En algunos municipios que hemos tenido oportunidad de estar, es, oye, está esta posibilidad, esta persona, esta mujer nos puede representar para este tema dignamente. Y se nos quedan viendo y dicen, pero es mujer, o sea, no va a ganar por el simple hecho de ser mujer. Aún cuando haya hecho las mismas actividades, las mismas condiciones que un hombre. Por ejemplo, tenemos la oportunidad de estar trabajando, yo estoy trabajando en Veracruz, la construcción de Morena. Y entonces de pronto dices, bueno, vamos a impulsar a tal mujer. ¿Pero qué te pasa? Pues si aquí la sierra no va a votar por ella, porque es mujer. Porque es mujer.
Arraigado el machismo y arraigado
la misoginia. La misoginia es terrible. Y si te dicen, pues que se dedique. A ver, ¿qué anda haciendo usted aquí, diputada? Si usted tiene hijos, pues dedíquese a sus hijos, acaban de nacer. Dedíquese a sus hijos. Ahorita sus hijos la necesitan. Entonces imagínense eso. No es fácil.
No, y así como lo comenta, bueno, rapidísimo. Yo fui a ver a un licenciado ahí a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico por una situación. Y la verdad, pues, el licenciado, hablé con él, todo. De repente se me ocurre ver hacia su, así como se los voy a comentar, fue hacia su pared y tenía un calendario de los Beatles, de un grupo musical de los Beatles, y estaba oyendo música de los Beatles, y me dice, sí, ¿a poco le gustan mucho los Beatles? Y dice, no, dice, pues la verdad, es que, dice, ese fue el que conseguí, dice, ni modo de poner uno de viejas encueradas. Así, con esas palabras, el licenciado, presentable, de traje, ahí en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, me dijo esas palabras.
Nuevamente, la cosificación de las mujeres. Y está presente, pareciera, ojo, que fuese una cuestión de ADN. No es ADN, eso no es ADN.
No es aprendido, es cultural,
¿no? Es una cuestión aprendida. Porque incluso yo también no quisiera a veces, pareciera como que es una cuestión cultural. O a veces así lo quieren hacer, pero tiene que ver más bien con una cuestión aprendida. Porque hay momentos en donde se refieren en la parte cultural o en la época precolombina a un respeto hacia las mujeres muy interesante. En la parte huichol, en la cosmovisión huichola, por ejemplo, el hombre, cuando la mujer da a luz, el hombre está ahí con ella, o estaba ahí con ella acompañando a la mujer a dar a luz. No estaba afuera, era parte de ese mundo y de esa cosmovisión. Incluso a mí me tocó ver un retablito de esos que hacen con chaquirita, de los antiguos, en donde hay un como un hilito atado a los testículos del hombre, la mujer dando a luz. Entonces, cuando a la mujer le daban la contracción fuerte, pues le jalaba ahí un poco para que sintiera,
para compartir
la parte esta de la contracción.
Claro.
En el asunto de dar a luz. No, pues eso no es un asunto, eso es una cuestión cultural. en donde hay esta solidaridad. Tampoco quiero que eso suceda, ojo.
No, no estoy sugiriendo nada.
No. Pero me refiero que más bien también habría que estar como más pendientes en qué parte de la cultura se da esto, porque más bien tiene que ver con este asunto de colonización.
Sí.
Y otra vez vuelvo al tema del sometimiento, vuelvo a este tema de poder que generalmente se maneja, ¿no?
Sí, pues muy importante, muy interesante todo esto que nos ha hecho favor de comentar. Es increíble, ¿no? Todo lo que vive una mujer en estos términos de maternidad. Eso es muy muy interesante. Pues no sé si quiera alguien a preguntar o agregar algo más a esto.
Sí, yo creo que sí es importante continuar el paso a paso, ¿no? Yo creo que la constituyente va a tener que luchar contra el dragón de mil cabezas, y yo creo que es, como lo está comentando usted, diputada, apoyar nosotros y dar a conocer por medio de panfletos, volantes, manifestaciones, no sé, de una forma apoyar todo lo que están ustedes haciendo para que verdaderamente se hagan las cosas correctas.
La constituyente o el constituyente va a tener una oportunidad de oro. Más allá de que no estemos de acuerdo en cómo está conformada la constituyente, en donde seguimos insistiendo que este grupo no votado, estos 40, no debían de existir, que nada más se tendrían que quedar como constituyentes estos 60, porque los otros son impuestos por el propio Estado, en sí, donde no pueden ser juez y parte, pero bueno, las condiciones están así, y ahora estos nuestros constituyentes Morena tendrán que tomar un papel fundamental. En el caso, por ejemplo, de los derechos de las mujeres y de la parte de, además de la maternidad y estas cosas que hemos venido platicando, el derecho de los niños y demás, me parece que hay una cuestión fundamental. Generalmente las familias se mantiene el tema de la economía social o solidaria, que es un tema que me gustaría delinear un poco, porque la familia también es una unidad económica, por una parte de consumo, pero también es una unidad económica. Sin estos núcleos familiares y las familias, tendría que decir, se generan sinergias económicas importantes, de tal suerte que los trabajos que se hacen al interior permiten a las familias subsistir y existir y coexistir en muchos de los casos. Entonces, a veces estas unidades productivas tampoco se reconocen. Entonces, uno de los elementos fundamentales para la constituyente tendría que ser el reconocimiento de estas unidades económicas o de las familias como unidad económica. Por otro lado, dar todo el apoyo a la economía social, y entendido como economía social estos sectores, que es la familia, que es las cooperativas y que son las comunidades agrarias y los ejidos, que además están establecidos en la Constitución en el artículo 25. Entonces, me parece que es fundamental que se pudiera establecer también la economía social como un elemento de desarrollo en la Ciudad de México, que no sea que sea parte del desarrollo económico, que no sean solo las asociaciones público-privadas, que se les está dando mucho reconocimiento, o la iniciativa privada o la empresa pública, que también tenga un peso específico la economía social. Curiosamente, en el ámbito federal, a la economía social se le invierte el 0.05% del presupuesto y la economía social aporta el 1% en su condición más discreta, digamos, el 1% del Producto Interno Bruto. Pero ¿se imaginan eso? Si nosotros aportásemos más a la economía social, en otros países esta economía es la que saca a flote a los países en crisis, la economía social, en donde los medios de producción son colectivos. No hemos explorado lo suficiente. Hay resabios de estos elementos, pero no lo suficiente para que en este país se pueda detonar los desarrollos, los microdesarrollos o los desarrollos regionales que se requieren y podamos salir de la crisis. Creo que Morena sí lo tiene, en sus 100 puntos lo puso, pero sí es muy importante que se siga manteniendo esta posición para el constituyente.
Pues sí, muy interesante, y ojalá que siga habiendo esa buena respuesta que ha habido de mucha gente para el apoyo, y como bien mencionaba, de alguna forma va a ser importante que se siga informando la gente y que exija, porque ya nos robaron más de la mitad estos infames, y entonces pues sí es más difícil, pero no imposible.
Mal copiada, pero nunca superada,
¿verdad?
No, porque ellos traen acuerdos y sí. Ellos traen en este asunto del manejo de la realpolitik, ¿no?
Sí.
O que ellos creen que es así. Ya traen el toma y daca, tú me das, yo te doy, y entonces dejan pasar cosas fundamentales que Morena de ninguna manera va a permitir. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la parte de principios, y nuestros constituyentes tienen eso. Nuestros constituyentes no pierden nada porque no van a negociar en ese sentido nada. Y esa es la gran ventaja que tenemos con relación a los otros. Por eso dejaron tan negociado que 40% pues lo permitieron. Si hubiese sido una cuestión de democracia real, no lo hubieran permitido. Y yo sé, confío que nuestros constituyentes no van a permitir ninguna situación que vaya contraria a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los habitantes de esta ciudad. No. Nosotros vamos en una idea de avanzada. Nosotros vamos a poner el ejemplo. Y aunque nos copien lo que quieran, pues jamás nos van a poder plagiar, porque no tienen el espíritu.
Pues muchas gracias. Con estas palabras, no sé, ya estamos finalizando el programa. Desafortunadamente el tiempo nos come rápidamente. Ha sido un placer infinito tenerla con nosotras. Está usted cordialmente invitada todas las veces que quiera usted venir a acompañarnos y a exponer todas estas cosas tan importantes, toda esta información que debe de llegar a todos para que continuemos en este proceso de cambio del país. Yo quisiera agradecerle, a nombre de Morena Mujeres, de aquí del Comité Ejecutivo, a nombre de Guadalupe Juárez, que es nuestra secretaria estatal, pues que nos haya hecho favor de acompañarnos. y algunas palabras que quiera para despedirnos, y vamos a pasar vamos a finalizar con la poesía que nos trae el compañero. Pero sí quisiera agradecerle nuevamente. Desafortunadamente, le repito, el tiempo se nos vino encima. Algo que quiera usted agregar, por favor.
Agradecerles a ustedes que me abrieron las puertas de su casa, Morena Mujeres Trabajando.
¿Qué es casa suya también, diputada?
Que sepan que las mujeres de Morena estamos comprometidas y estamos haciendo un trabajo muy importante para la construcción de este país. No solo reflejado en nuestras familias, sino reflejado en el país, que es un proyecto lo que nosotros estamos apuntalando, lo que nosotros estamos construyendo. Ese es el compromiso que tenemos, que no lo vamos a defraudar, que continuamos con el no robar, no mentir, no traicionar al pueblo, porque esos son nuestros principios. Y esta lucha no termina, apenas empieza, que es muy importante que en cada barrio, en cada sección electoral, en cada punto de este México y de esta ciudad exista organización social, y por supuesto aquella que pueda compartir con nosotros este proyecto, bienvenidos. Es muy importante eso, que puedan aportar, porque además Morena es un partido de movimiento, es un partido que viene desde abajo, que está pendiente de lo que está sucediendo en las calles, que está pendiente de lo que está sucediendo en las familias, en los hogares de cada uno de nosotros, que no estamos haciendo política atrás del escritorio o levantando el dedo nada más desde la curul, que caminamos hombro a hombro y que caminamos corazón con corazón, y eso son las mujeres Morena. Muchas gracias.
No, pues qué bonito, muchísimas gracias por sus palabras. Y pues nosotros nos tenemos desafortunadamente que retirar. Ya les dejaremos para la próxima el libro del compañero Aarón. Y pues muchas gracias por escucharnos, a todo nuestro auditorio. Ha sido de verdad, sin exagerar, un placer tenerla con nosotros, diputada. Muchas gracias por escucharnos y los dejamos en el siguiente programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Ella transmite desde allá. Estamos despidiendo el programa y nada más vamos a dejar al compañero Juve. Le ofrecemos disculpa de antemano si se nos corta la transmisión, pero que nos deleite a todos con su poesía. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos, el próximo martes.
Gracias, quiero enviar un saludo a los compañeros de Álvaro Obregón, que me sugirieron escribir este tema. Me decían que por qué escribo lo que escribo. Esto fue lo que puse ahí. Escribo yo lo que escribo, escribo en cualquier momento. Escribo por un motivo, escribo yo lo que siento. Porque al escribir descanso, así es que no me fatigo. Escribo por puro gusto, no me importa lo que salga. Así la paso contento, de esa forma me conforto hasta que amanezca el alba. Así platico conmigo, me pregunto y me contesto, y con nadie lo comento, porque sé que lo que digo luego se lo lleva el viento. Por eso mejor lo escribo y ahí se queda en ese lienzo todo lo que estoy pensando al momento que lo siento. Escribir es muy bonito, eso nunca da trabajo, para decirles lo que digo, que me injurien los de arriba, que me entiendan los de abajo, porque vivo lo que escribo, porque escribo lo que vivo. No tengo táctica alguna y no busco la estrategia. Le escribo al sol, a la luna, a todo lo que contemplo, esté lindo o no lo esté, nunca busco cuadratura. A veces ni yo me entiendo porque no tengo cordura. Escribiendo me realizo y me pongo muy feliz y me sonrío para mí mismo. Pero si dejo de hacerlo estoy triste y todo lo miro gris y no fácil me controlo. Por eso escribo a lo loco sin darle ningún matiz. Escribir no es arrogancia, pero sí es revolución. Hace que abramos los ojos y combate la ignorancia. Da mucha satisfacción. Todo lo hace sin malicia, busca verdades en todo para encontrar de ese modo solución a la justicia. La escritura a nadie le hace mal, no le pasa nada malo ni le viene una desgracia. Es todito lo contrario, promueve la democracia. Yo nunca tuve riqueza ni me obsesionó el poder, porque la ambición es mala, quiere más al oropel. Siempre anduve consiguiendo una pluma muy corriente y un pedazo de papel. Lo que escribo sale solo, yo nomás muevo mi mano al compás de la muñeca. Los dedos solo seguían al movimiento del brazo y ahí es que salen solas las frases cortadas de un mismo trazo. A mi pluma le da rabia cuando ve que la miseria a mi gente como a mí en la bolsa nos agravia. Ya sé que muchos dirán que me encuentran reaccionario, pero es que a las mayorías nos falta lo necesario. El ambiente en que me encuentre ahí tiene la emoción. Lo que mire en ese instante le encuentro la inspiración. Eso me lo dice todo. Yo solo imprimo la letra, lo que el motivo me dice. También le pongo tantito de lo que decirles quise. Escribo en cualquier estado y le escribo a cualquier cosa. Al gusano, a la rosa, al buitre, a la mariposa. Escribo en verso o en prosa. Por el amor a la vida le escribo a la amistad. Porque escribiendo soy libre, le escribo a la libertad. Pueden censurarme muchos porque no sepa de rima. Y hasta pueden criticarme porque escribo yo al azar. Lo que nunca han de quitarme es mi forma de pensar. Con pensamiento insurgente quiero arreglar muchos males, revolucionar ideas y transformar las conciencias para crear otras mentes, pero no son suficientes un conjunto de ideales. Quiero motivar los sueños de todos los soñadores que son de mi sentimiento, o logro la diferencia o me muero en el intento, porque escribo lo que vivo, porque vivo lo que escribo. Muchas gracias.
Pues, muchísimas gracias a todos. Les agradezco mucho y espero muy pronto tenerlos nuevamente. Hasta luego, gracias.
Derechos humanos es aquel que primero eso se interesa por el derecho de los otros, de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad. Te olvidaré. Ay, morena, morenita mía, no te olvidaré. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer. Que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero o no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de ver. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. He seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña.
acompaña. Que la calma te acompañe.